Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Ahí va Esteca, otra vez. Es el episodio 5, ya llevo 4 intentos. Este es el quinto, a ver qué tal nos va. Traemos no muchos temas, pero creo que son los temas más importantes a tratar desde que he abierto este canal de comunicación. Primero que nada, yo tenía una agenda, una línea editorial planeada o una agenda editorial planeada que tuvo que cambiar o decidí cambiar por feedback de los radioescuchas. Ja. Y porque sí creo que es muy importante, siempre decían en la escuela de periodismo que primero van los muertos y sí, ¿no? Entonces vamos a comentar un poco sobre los tiroteos en Estados Unidos. Fueron 3 durante el fin de semana, 4 en una semana. Eso ya no es casualidad, eso ya es tendencia. Vamos a comentar de eso. Me gustó mucho la postura de Marcelo Ebrard y de AMLO al respecto, contundentes contra la administración Trump. Me da gusto. Ojalá y esto avance. No espero que sea una cosa muy compleja, pero me da gusto y espero que avance un poco, porque vale la pena. Quiero comentar también desde luego del anuncio del crecimiento económico de INEGI, 0.1%. La buena noticia es que no estamos en recesión, la mala noticia es que no crecimos, ¿no? Vamos, 0.1% no es nada, eso está clarísimo, no necesitamos saber muchas matemáticas ni entender mucho economía para saber que 0.1% no es nada. Y lo poco asertivo que ha sido AMLO con el tema, como en tantos otros. Pero más allá de eso, no solo se trata del número, vamos a comentar un poco sobre el apoyo e inversión que está haciendo en Centroamérica para generación de empleo y un par de cosillas más. Es un tema que, bueno, medio le sé porque tuve la fortuna de trabajar en proyectos de generación de empleo, desarrollo económico durante un buen rato, entonces no soy experto, pero algo entiendo y más o menos sé cuánto cuesta generar un empleo en este país. Y bueno, la otra es el documental The Great Hack, que coincidió con que esta semana vi dos, ¿no? Vi este documental The Great Hack, que está en Netflix y todo el mundo habla de él, y vi otro documental de Deutsche Welle en YouTube sobre cómo maneja o controla China a su ciudadanía. Y creo que es digno de reflexión y cruza con el tema de los tiroteos, ¿no? Entonces, abro y cierro con dos temas que creo que son fundamentales, que hablan de la sociedad, no es la política como siempre, creo que este es un capítulo distinto, pero también son cosas que andan en mi cabeza y sobre todo las reflexiones finales. Es seguro y espero que haya muchos que no estén de acuerdo, a ver si hay algunos comentarios, porque es una reflexión que realmente creo y que es fuerte. Pero bueno, escúchenlo, me gustaría que me den su opinión y comenzamos. Arrancamos con una nota que no estaba planeada. Cuando hice la planeación de esta edición, no lo estuve considerando hasta hoy, que es domingo y que me pongo a trabajar en esto. Bueno, hubo varios tiroteos durante el fin de semana, durante la semana 4 y durante el fin de semana 3 en Estados Unidos, en diferentes lugares. Destaca el de El Paso, Texas, donde pues fue un crimen totalmente de odio, ¿no? Y fue atacar a la comunidad latina, a los mexicanos. Es grave lo que está sucediendo porque ya no son hechos aislados, ya es una constante y siempre son supremacistas blancos, miembros del KKK o similar, y siempre atacando minorías, o ese es su driver, igual la agarran parejo, porque si sacan una ametralladora le van a disparar al que vaya pasando, ¿no? Pero es grave que esté sucediendo, o sea, ¿dónde estamos hoy como sociedad que puede haber 4 en una semana, como comentaba, y que no haya consecuencias, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa en Estados Unidos con la Asociación Nacional del Rifle, con los republicanos? Que no es posible que pasen estas cosas y no haya acción, ¿no? Es constante siempre el discurso de que tiene que haber un cambio en la política de venta de armas, pero no sucede. En cambio, por ejemplo, en Nueva Zelanda tuvieron un incidente y en cuestión de una semana lograron cambiar la ley y ya no es tan fácil el acceso a armas en Nueva Zelanda. Y en Estados Unidos así se mantiene. ¿Por qué? Porque les conviene. Finalmente hay un señor presidente que está en campaña y que está promoviendo un discurso de odio y le está funcionando, como lo hay también de este lado de la frontera, ¿no? Y esa es, creo que es la parte también bien importante de este asunto, cómo percibimos diferente los muertos de un lado y del otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablábamos de esto que sucede en Estados Unidos, que es gravísimo, pero vamos, en México tenemos 90 muertos cada día. Es mucho mayor, mucho más grave la cantidad de muertos que hay aquí. Las razones son distintas, sí, pero vamos, parece que aquí ya estamos normalizados a que el mexicano se va a morir. Uno más, 90 más, 50 más, 43. Y no se ven las mismas reacciones que se tienen por lo que pasa en Estados Unidos. Como repito, no es lo mismo. Es sucede por cosas distintas, pero en el fondo no sé si realmente lo que pasa es que ya no hay capacidad de asombro ante lo que está pasando en nuestro país. Yo realmente creo que es eso, es una normalización de los muertos y de la violencia en México, y eso es lo que más me preocupa, porque son muertos y todos valen, y no nada más hablo de los 43 o de Norberto o de Rigoberto, como se llame el que esté de moda o la que esté de moda, sino son 90 todos los días, 90, es demasiado. Y estamos hablando de que hoy llevamos los 6 meses más violentos en la historia de México, entonces esto no va mejorando. No es un tema de que si López Obrador no, simplemente esto no está mejorando, y yo no veo que realmente haya una preocupación clara de la sociedad en general, anti-AMLO o pro-AMLO, preocupados por lo que está sucediendo. Sí, se viene arrastrando desde la época de Calderón, pero no mejora, al contrario, sigue empeorando, y tenemos que, como sociedad, estar muy angustiados de que esto sea la dinámica, ¿no? Finalmente sucedió también en el caso de Arps Pedregal, y si ustedes ven los comentarios en redes sociales el día o los días posteriores a lo de Arps, son muy diferentes a los comentarios en redes sociales sobre los tiroteos en Estados Unidos. Las implicaciones y motivos son diferentes, sí, pero insisto, creo que estamos normalizando lo que pasa en México, y eso me angustia mucho. Y continuando en el tema de los tiroteos, ¿no? También me gustó mucho la posición de López Obrador. ¡Ouch! Sí, sí lo digo, me gustó la posición de López Obrador y de Marcelo Ebrard ante los sucesos, cuestionando a Donald Trump, incluso Marcelo Ebrard diciendo que esto da para una demanda por terrorismo. Esto me gusta más porque hay un precedente. Cuando fue los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos demandó a países y a entidades de Medio Oriente por lo mismo, ¿no? Entonces está padre que ya hay un precedente y que hoy, obviamente no va a suceder, pero por lo menos se manda un mensaje claro, ¿no? Tú me estás hablando de tarifas y demás, bueno, yo te hablo de terrorismo y yo te hablo de que estás matando y estás provocando la muerte de connacionales, ¿no? No importa si llegaron legal o ilegal, eso no es el tema, porque además no podemos decir que todos los que estaban ahí eran ilegales y eran latinos. Igual si eran latinos, pero no ilegales, igual si no sabemos, pero vamos, es el discurso que promueve Trump y me da gusto que la Cancillería y la Presidencia se hayan manifestado al respecto y no hayan sido agachones como hemos dicho y se ha dicho anteriormente en cuanto a la relación México-Estados Unidos desde que llegó Andrés Manuel. Kudos para Andrés Manuel y Marcelo, aunque me lluevan jitomates. Regresando a los temas que abordo normalmente y que estaban planeados para esta semana previo a este asunto de los tiroteos, la ley Garrote. Es una ley que se aprobó en Tabasco, una reforma al Código Penal del Estado para endurecer las penas a quienes se manifiesten con marchas, bloqueos de carretera o impidan la ejecución de obras públicas. Es grave, muy grave, que suceda esto. Una, porque establece a nivel local unas reglas del juego distintas, ya no se vale protestar, ¿no? Y además sienta precedentes para poder hacerlo a nivel nacional. Es curioso porque sucede en Tabasco, tierra de Andrés Manuel, y si esta ley hubiera estado vigente durante la trayectoria política de Andrés Manuel estaría en la cárcel, ya sea por los pozos petroleros, ya sea por cerrar Reforma, por donde les guste. Hoy Andrés Manuel hubiera sido víctima de esta ley y no sería presidente, porque si hubiera sido Reforma y le hubieran dado los 13 años, pues no le daban las cuentas para poder ser hoy, haber sido candidato y hoy presidente, ¿no? Es grave que se tenga esa conversación. Yo creo que no estamos en ese momento y es interesante. Más tarde voy a hablar sobre un poco lo que aprendí de ver la película de Great Hack o el documental de Great Hack y otro documental que vi sobre seguridad de China. Pero vamos, impedir las libertades no creo que sea la manera. Yo creo que esta ley es totalmente negativa para el país, negativa para el estado de Tabasco, sin duda, negativa para lo que se quiere construir como sociedad y como una sociedad democrática. Y es increíble que incluso el mismo Andrés Manuel, de una manera me parece tonta, sale y dice que a él le gusta que la gente luche, pero le gusta que luche por causas justas. Pero no está bien que se cierren las calles y carreteras, eso ya se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque ya él llegó al poder y que sus adversarios, como él los llama, no tienen derecho a hacer lo mismo que él hizo en el pasado. ¿Por qué? Yo creo que tendrían el mismo derecho. Digo, no creo que voy a ver a Marco Cortés haciendo un plantón en Reforma, pero el derecho lo debería de tener y lo debe de tener. O tomando un pozo petrolero, pensando en Tabasco específicamente. Entonces es muy grave que siquiera exista la ley. Es muy grave que se haya tenido la conversación, es muy grave que se haya aprobado Y es muy grave que el presidente diga que ya se acabó eso. Me tiene muy decepcionado y preocupado ese asunto. Vamos, llevamos dos decepcionados y preocupados. El tema que debió haber sido el más importante de la semana, después del tema de los tiroteos, desde luego, siempre que haya muertos, los muertos van primero, así me enseñaron en la escuela. Pero bueno, el tema era que el anuncio del INEGI de que la economía creció al 0.1% y todo lo que trajo ese anuncio, ¿no? Por una parte, es increíble que a pesar de tener esos números y a pesar de que todos vivimos de una u otra manera, si no le quieren llamar recesión, si una economía estancada donde el dinero no se está moviendo, López Obrador asegura que se está generando empleo como nunca y cree que porque regala dinero para sus planes de Sembrando Vida y eso es generar empleo y no lo es, ¿no? Esos son subsidios, son becas o como le quieran llamar, pero no es generar empleo. Y bueno, también salió a decir que la economía no se puede dejar en manos de los economistas y que la seguridad no se puede dejar en manos de los seguridad. O sea, el señor cree que todo tiene que estar en manos de los políticos porque la gente no sabe hacer su trabajo. Es el mensaje de fondo y es bien importante, ¿no? Porque eso nos establece claramente lo que pasó con Ursúa y demás. O sea, el tema es, para el señor, nadie tiene la capacidad que para la que estudió, y solo un político es el que tiene la capacidad. Y los economistas, los estrategas de seguridad, lo que sea, solo son achichincles de un político. Es grave, muy grave. Sí, entiendo, venimos de una tecnocracia que tanto fue criticada y que estábamos del otro lado de la moneda, pero bueno, el chiste es encontrar un equilibrio y no irse de un extremo al otro dando bandazos, ¿no? No nos fue nada bien cuando los políticos tomaban decisiones de economía. Pregúntenle al México de los años 70, 80, ¿no? Y luego, bueno, salió Marcelo Ebrard a decir que se están generando 20 empleos para mexicanos por cada empleo para migrantes. ¿De dónde? ¿Qué clase de empleos? Vamos, es un número muy grande hablar de esas cifras, ¿no? Y si son los empleos otra vez de Sembrando Vidas, pues esos no son empleos y no se puede hacer. No se pueden contabilizar como que estoy generando Sembrando Vidas para los mexicanos y los hondureños están encontrando trabajo en la maquila, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo creo que todo este tema del crecimiento económico esta semana fue desatinado. Luego también se anunció la inversión de 30 millones de dólares para Honduras, lo cual no necesariamente está mal. Vamos, si finalmente la economía de Honduras se desarrolla o la de El Salvador se desarrolla, son menos hondureños o salvadoreños viniendo a México y queriendo ir a Estados Unidos. Entonces no está mal, pero dice que con 30 millones de dólares va a generar 200 mil empleos en Honduras. Estamos hablando de que bajo ese esquema está costando $150 el empleo generado. En los años que me dediqué bastantes a diseñar programas de generación de empleo, nosotros buscábamos con cifras mucho más altas, ¿no? Y la Secretaría de Economía, el Fondo PYME, buscaban llegar a un costo de 30 mil pesos por generación de empleo, o sea, 10 veces más de lo que está planteando aquí la cuarta transformación, ¿no? Entonces yo creo que estamos medio perdidos y definitivamente está bien que se invierta en Centroamérica si eso nos va a traer paz a la región, pero vamos, no funciona de esa manera, ¿no? Y creo que ahí sí fue una declaración al puro estilo cuatritransformador, donde parten de la base de que la gente no está informada o no tiene todos los elementos necesarios para evaluar y dicen, ah, bueno, pues sí, dicen que van a generar 200 mil empleos y están viniendo 30 mil migrantes, ya la dijimos, ¿no? Y no es así. Y también, bueno, apareció el tuit este de López Obrador, validado por Verificado MX, donde allá por 2014, en referencia al 0.8 de crecimiento de la economía en México, López Obrador le tuitea a Videgaray y a Peña Nieto diciendo que no saben lo que hacía, pero perdón, que con él estaremos mejor. Y ok, la diferencia es que Peña y Videgaray tenían 2 años en el cargo y AMLO tiene medio año. Sí, no es lo mismo, sin embargo, es una referencia, ¿no? Entonces, estaremos esperando que en 2 años el señor crezca como dice que va a crecer y no va por buen camino, no va hacia eso, porque también salió esta semana de un importante subejercicio que declaró la Secretaría de Hacienda al López Obrador le llama ahorro, pero es subejercicio. Y claro, eso tiene un sentido muy, 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 muy claro, ¿no? Si yo no me gasto el dinero, lo tengo que destinar a otras cosas. No se puede asignar presupuesto a alguien que no se lo gastó, por decirlo de una manera muy simple. Por lo tanto, es la mejor manera de transformar el presupuesto. Se aprobó un presupuesto que venía creado por la administración anterior. Lo están respetando a medias están haciendo este subejercicio para que ya el próximo presupuesto sea alineado a la cuarta transformación. ¿Es lo que es? ¿Está bien? Bueno, es su manera. Pero nos quedamos con esta idea de que finalmente el crítico de AMLO hacia los resultados de Peña y Videgaray, bueno, hoy por hoy Peña y Videgaray son 8 veces mejores que Andrés Manuel, ¿no? Eso es lo que dicen los números. Y digo, como una referencia adicional que encontré, recordé de cuando hicimos actividades de desarrollo económico, en Morelos con Graco Ramírez se buscaba hacer generación de empleo de a 90 mil pesos por empleo generado y no daban los números, ¿no? Entonces sí, hay mucho camino por recorrer. Es importante apoyar a Centroamérica en este modelo distinto de operar, que lo dijo López Obrador desde el principio, que lo dijo también Olga Sánchez, o sea, no es nuevo, está bien, va a ser diferente, pero sean realistas, ¿no? Y en este mismo sentido de la economía, me tocó ver una cosa, escuchar mejor dicho una cosa esta semana. Hay un mercado que se pone aquí por mi casa y en la mañana que iba paseando el perro, estaban montando el mercado y no sé cómo, no estaba poniendo mucha atención, pero escucho que una señora le dice en una colega del mercado del puesto de al lado, ¿no? Algo del presidente. Y dice, ¿el presidente? ¿Qué chingue su madre el presidente? Sigue en campaña y no está trabajando. Era una persona que trabaja en un mercado, es una persona del pueblo bueno, no era fifí, no era de la mafia del poder, era una señora que trabaja en un mercado y ya tiene esa percepción. Yo creo que sí está cambiando un poco el sentir de algunos ciudadanos, no de todos, finalmente tiene un gran respaldo Andrés Manuel, pero creo que sí se empieza a ver. He visto decepción de muchos, creo que hoy por hoy el más destacado, decepcionado de la cuarta transformación y de Morena, se llama Paco Ignacio Taibo, y está dentro y ya dijo que está decepcionado, ¿no? Entonces, si alguien como Taibo ya cayó, vamos a ver caer más. Esperemos que caigan más. El último tema de esta semana. Vi el documental The Great Hack que está en Netflix, que habla de Cambridge Analytica y de cómo se manipularon o cómo se manipula y se trabaja el tema de manipular voluntades en redes sociales. Es complementario a un documental que patrocinó Elon Musk hace como un año, año y medio, que se llama Do You Trust This Computer, y el tema es el mismo, ¿no? Entonces creo que, bueno, fueron esos dos, y sumado a un documental que vi que también me encontré de Deutsche Welle en YouTube sobre la seguridad en China y cómo tienen restringido o controlada la población, y sí restringida, porque si tú no tienes ciertos puntos o cierto crédito moral, no puedes realizar ciertas acciones en China, ¿no? Bueno, el punto es la combinación de factores entre cómo nos están manipulando con la información que tienen de nosotros y cómo son capaces de entender nuestra forma de pensar y cómo pueden conducirnos hacia otra forma de pensar o a tomar acciones, y con esa mega vigilancia y acceso a la información y poca privacidad en la que hoy vivimos, seamos chinos, mexicanos, americanos, todos estamos siendo invadidos en nuestra privacidad, ya sea por el gobierno, como sea el caso de China, que es formal, evidente y se sabe, o con otras herramientas, como ya han salido casos de que los dispositivos Alexa están escuchando aun cuando no lo estés autorizando o no lo estés hablando de Alexa, ¿no? Entonces, estamos ante una nueva realidad y todos somos manipulados, sí. Todos tenemos la responsabilidad de sabernos manipulados y desde ahí tratar de echarle un poco de ganas a investigar, a informarnos más. Yo, por ejemplo, me gusta no solo consumir medios occidentales, trato de consumir regularmente Xinhua, Sputnik y Al Jazeera. Y realmente si ustedes ven y empiezan a leer las mismas notas en Sputnik, Al Jazeera y Xinhua, van a ver otro ángulo y eso nos ayuda un poco a salirnos de esta cámara de eco, ¿no? Ahora, también, y yo creo que la cuestión más grande, combinado con los tiroteos, o sea, son tres cosas que hablamos hoy. Una, los tiroteos, otra, la ley Garrote, y ahora esto que les estoy comentando. Si combinamos todo esto, quizá realmente la pregunta es, ¿el humano está listo para ser libre? O sea, parece que no. Parece que está muy difícil darle libertad al ser humano porque va a agarrar una AK-47, bueno, no va porque eso es un Kalashnikov, una M16, y va a dispararle a latinos en un Walmart, ¿no? Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbres. Es un hecho que la libertad absoluta no va a funcionar porque nos lo están demostrando en los países que son más libres. Pero tampoco me parece justo que no puedas comprar un boleto de avión simplemente porque tu tu score moral está comprometido, porque ya sea que no pagaste tus cuentas porque el tema no está vinculado con buró de crédito o ese tipo de cosas, o porque tuiteaste en contra del régimen. El reto es grande, no auguro mucho, pero el reto es grande y vale la pena revisar esos par de documentales, bueno, tres, ¿no? El de Do You Trust This Computer, que patrocinó Elon Musk hace tiempo, el The Great Hack, que está actualmente en Netflix haciendo mucho ruido, y este documental de la Deutsche Welle, que está en YouTube, sobre la seguridad en China. Así yo creo que si buscan seguridad en China les debe de aparecer. Y empezar a plantearlo, ¿no? Y regresando al tema de la cámara de eco, bueno, lo que toca es precisamente informarnos, consumir contenido que nos haga entender las cosas de otro punto de vista y desde ahí construir nuestra propia opinión lo menos manipulada que logremos o que podamos, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Es nuestro quinto episodio. Una disculpa porque el pasado lo volví a nombrar el tercero cuando era el cuarto. Este fue nuestro quinto episodio. Muchas gracias por escucharnos.